continuamos. La venganza será terrible por Radio del Plata desde el auditorio de la misma. En la calle Gorriti 5963,
entre Ravignani y Arevalo.
Verán los que están presentes que hay dos cajas allí que son para depositar mensajes,
unos buenos y otros malos.
Que luego leeremos.
Unos falsos y otros verdaderos.
Sí, señor.
Personajes míticos que delataron, que revelaron robos, entreveros amorosos, delatores míticos. En el comienzo, Lara, que según Ovidio era una ninfa del Lacio, a la que le decían la charlatana. Parece que Júpiter, ya que se trata de Roma, utilizaremos la nomenclatura romana. Parece que Júpiter amaba a otra ninfa, una tal Juturna. ¿Cómo me gustaría llamarme Juturna? Bueno, esta ninfa era convenientemente hermosa. La ninfa, sin embargo, no deseaba unirse al dios y procuraba huir por todos los medios y siempre evadía sus insinuaciones amorosas. Cuando Júpiter se acercaba, Juturna cambiaba de conversación. Hay gente que cuando se produce alguna clase de silencio o de acercamiento empieza con mucha velocidad otra conversación. ¿Sabes una cosa? Bueno, esto lo hace, ¿sabes una cosa? Mientras uno ya estaba desabrochándose la camisa.
¿Sabes una cosa?
Sí. Bueno, esas cosas hacía Juturna. Desesperado entonces, Júpiter reunió a todas las ninfas de Roma y les pidió, o del Lacio, y les pidió que lo ayudasen en sus amores. Debían retener a Juturna e impedirle saltar al agua cuando él la persiguiera. Es decir, era algo muy básico. Cuando yo la corro, no la dejen que se tire al agua. Todas dieron su consentimiento y decidieron ayudar a Júpiter. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Juturna acerca de las intenciones del dios. Le dijo, mirá Juturna, pasa esto y esto. Júpiter, encolerizado, cuando se enteró, o cuando los acontecimientos vinieron a de notar que había un batimento, le arrancó la lengua a Lara y se la entregó a Mercurio, no a la lengua, sino a Lara, para que éste la trasladara a los infiernos, donde pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos, que era mucho peor. Parece que por el camino, Mercurio la atropelló y le dio dos hijos gemelos, que son nada menos que los dioses Lares. Primera delación. Hablemos ahora de Agámedes. Agámedes era arquitecto. Su esposa se llamaba Epicaste. Tuvieron dos hijos, Trofonio y Cerción, que también fueron arquitectos. Eran muy hábiles y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar el templo de Apolo en Delfos, la cámara nupcial de Alcmena en Tebas. Bueno, Agámedes, mejor todavía, Agámedes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba sus tesoros. Parece que durante esa construcción dejaron una piedra floja en la cámara que daba al tesoro para poder entrar luego y afanarlo.
Claro.
Mirá vos qué gauchito, ¿no? Eso es lo malo de los albañiles. Vos lo mandás a construir una pirámide y los tipos se hacen una puerta secreta y cuando te descuidaste, te afanan todo lo que afanan. Así por las noches, Agámedes y Trofonio, el hijo, fueron de a poco afanándose todos los tesoros del rey. El rey, Ireo, al darse cuenta del choreo, pidió consejo a otro arquitecto para sorprender a los culpables. Y el otro arquitecto resultó ser nada menos que Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, ¿no? Entre otras cosas. Dédalo descubrió el ardid, fijó la piedra móvil, digo, aquella piedra que sacaba los excruyantes, ¿no? Fue fijada, probablemente con Portland. Además, preparó una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. Bueno, la noche siguiente, Agámedes llegó primero y cayó en la trampa el papá, el padre, ¿no?
El padre
cayó en la trampa que debía ser un cazagañote o algo así. Y aquí no llegó a producirse la delación. Trofonio, el hijo que venía atrás, cuando lo vio, cuando vio que el viejo Agámedes había caído en la trampa, le cortó la cabeza a su propio padre para que no revelara el nombre de su cómplice. Ponele que era un cazagañote nomás la trampa. Cuando vio que el padre estaba atrapado, le dijo: don padre, te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo.
Claro.
Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. De todas formas, Trofonio no salió indemne de aquello. Los dioses, espantados, hicieron que la tierra se abriera y se tragara al asesino. Hay, como se ve, algo edificante en esta deplorable historia. Y cerremos con la más famosa de las historias de delaciones, que es la historia de Hermes y el viejo Bato. Como sabemos, Hermes, Mercurio, ¿no?, era hijo de Zeus y Maya, la más joven de las Pléyades. Nació en una caverna del monte Sileno, al sur de Arcadia. Y el mismo día de su nacimiento, Hermes dio muestras de una precocidad extraordinaria. Se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo servía como pastor y guardaba los rebaños de Admeto, y mientras Apolo, distraído con un novio que tenía, que se llamaba Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes le afanó parte del ganado. 12 vacas, 100 terneras y un toro.
Cuatrero.
Para que no se descubrieran las huellas de los animales, ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se los llevó a una caverna de pilos. En el camino se encontró con un viejo llamado Bato. Y Hermes tuvo miedo de que a través de aquel anciano el robo fuera cubierto. Por ese motivo, prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Y Bato así lo prometió. Hermes, una vez que puso a los animales en un lugar seguro, se disfrazó y volvió a donde estaba el viejo Bato. Simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. O sea, simuló ser su víctima. Y le preguntó al viejo Bato si había visto algún rebaño. Dice: ¿no veo un rebaño por aquí? Incluso le prometió una recompensa. Dice: le prometo una recompensa si me ayuda a encontrar el rebaño. Y el viejo Bato batió todo. Como su nombre lo indica, el viejo Bato. Y Hermes, entonces indignado, lo transformó en roca. En julio a roca. A aquel batintín. En Pilos, Hermes sacrificó a 2 de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses, ¿no? Luego, después de dejar oculto al resto del rebaño, huyó a su gruta del Sileno, se quedó lo más peor. Tenía 3 días de vida. Al llegar, encontró la entrada de la cueva una tortuga. Vació al animal, discúlpeme, vació a la tortuga y sobre la caparazón tensó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar. Y de ese modo quedó construida la primera lira, que es como una guitarra, más bien como un charango, ¿no? Sí. O sea, el charango tiene origen en esta historia. El mismo día en que nació, Hermes construyó el primer charango. Bueno. Mientras tanto, Apolo andaba buscando a sus bestias por todas partes. Por fin, merced a su arte adivinatorio, miró el vuelo de una ave y dijo: ya sé dónde está. Fue entonces al monte Sileno para quejarse ante la mamá de Hermes, ante Maya, por los robos de su hijo. Pero Maya le mostró al niño, al bebé, envuelto en sus pañales. Con 2 o 3 días le preguntó cómo era posible que profiriese contra él una acusación semejante. Entonces Apolo requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses. Y Zeus, o el niño, que restituyese los animales robados. Le dijo: niño, restituye los animales robados. Un niño de 3 días, ¿no?
Sí.
Finalmente Apolo oyó los sonidos de la lira. ¿Qué es eso? Ah, dice, es un instrumento que acabo de construir, dijo el niño, mientras tocaba la lira, ¿no es cierto? Estaba tocando con el instrumento.
Mire, es el animal. Porque no sabía tocar el tercer día, era muy
claro. Claro, volvió al corralito después.
Y Apolo quedó tan encantado con aquel instrumento que le dijo, mira, quédate con el ganado, pero dame ese instrumento. Claro. No, este. Ah. Y le cambió todo el ganado por la lira. Y desde entonces Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino que fue Hermes al día siguiente de su nacimiento. Que aprendan muchos, ¿no? Que tienen 32 años y hacen que sus madres les laven los calzoncillos. Y se les escapa la tortuga en vez de vaciarla. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando,
estas
Alejandro,
historias del delator.
Que los dioses se espantaron ante el pobre Trofonio, que hizo lo suyo con Agámedes, el padre, cortándole la cabeza, cuando los dioses mismos eran, a su vez, verdugos de sus propios padres.
Pero
esa justicia no es justicia.
Es inherente a la condición humana y divina. El espantarse de las atrocidades ajenas y no de las propias.
Ahora bien, para que suceda el delito de delación, el buchonazgo, digamos, tiene que haber un secreto primero. Y el secreto, a su vez, suele estar emparentado con alguna forma de prohibición. Si el secreto no tiene ninguna forma de prohibición, no tiene sentido como tal. Luego, hay una impresión que algunas sociedades se especialicen en buscar, en hacer de la delación una forma de justicia. Esas sociedades en general no prosperan, pero aun cuando haya alguna forma de justicia posible, es interesante ver cómo hay una ley que abarca a todos los hombres en distintas culturas y en todos los tiempos. Y es que hay cosas que un hombre bien nacido jamás hace. Así se trate de algo que lo ha perjudicado mucho, y mucho menos aún si lo que tiene para contar, por ejemplo, le viene de una fuente que ni siquiera es él, como nos explicaban Heidegger y los muchachos del Abasto. Por ejemplo, decir, dicen que aquel tipo mató a otro, y lo que es peor, lo han visto con otra.
Y lo han visto con otra es el título de un bello tango de Horacio Pettorossi, que va a cantar ahora don Carlos Gardel. Adelante.
Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías hacía tarde. Pero hoy confesabas tu hondo querer, sabes, vecinita ringrata que has sido. Ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído. Lo he visto con otra y llorando de dolor. Tango, tango, vos que fuiste el amigo continente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta tu reja el eco de una queja de un triste baratonío. Sus ojos muy negros robaron mi calma y su cruel silencio yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena no deberte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja y un triste bandoneón.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible. Lo han visto con otra.